Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento. Hoy se encuentran en Radio Colores dos niñas que se llaman...
Lena y Vera.
Muy bien. Y van a leer unos cuentos pequeñitos de Gianni Rodari, de momento. Si nos da tiempo, leeremos algo más, pero de momento van a ser dos cuentos. Yo voy a leer una pequeña biografía de Gianni Rodari. Nace en Omegna, Italia, 23 de octubre de 1920. Fue un escritor, pedagogo y periodista italiano especializado en literatura infantil y juvenil. Comenzó a ir a la escuela en su pueblo natal en 1929. Murió el padre y la madre se llevó a Gianni y a Cesare, su hermano, a Gavirate Farese. En 1931, la madre hizo que ingresase Gianni en el seminario católico del Colegio de San Pedro Mártir de la localidad de Seveso, Milán. En poco tiempo, la madre se dio cuenta de que no era lo apropiado para su hijo y lo llevó en 1934 al Instituto Magistral dedicado a las humanidades. Eran tiempos de mucha afición musical y Gianni Rodari asistía a clases de violín y empezó a tocar en trío con amigos en tabernas y merenderos, pero la madre no lo animó a seguir con esas actividades. Rodari agudizó su espíritu crítico con Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Engels, Lenin, Stalin y Trotsky. En 1937 Rodari obtuvo el título de magisterio en Gavirate. Después dio lecciones en escuelas de Brusimpiano, Ranco y Cardanza de Besozzo. Como decía él mismo, al ser tan joven, la enseñanza que impartía no era de mucha calidad, pero eran las suyas unas clases amenas en las que los mismos niños aportaban su fantasía para ayudarle con sus obras literarias. Esa es una de las características peculiares reconocibles en la obra del escritor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rodari fue exento del servicio militar por su poca salud. Por entonces ganó una posición en el magisterio y empezó a hacer suplencias en Uboldo. Más adelante, y por falta de dinero, pidió trabajo en la Casa de Fastio y fue obligado a afiliarse al Partido Nacional Fascista, requisito entonces para el funcionariado. En diciembre de 1943 hubo de ingresar en filas con la República de Saló y lo destinaron al hospital del barrio milanés de Baggio. Llevaron a su hermano Cesare a un campo de concentración nazi de Alemania y, conmocionado también por la muerte de sus dos mejores amigos, Nino Bianchi, que se había ahogado en el Mediterráneo al principio de la guerra al hundirse la nave Calisso, y Amedeo Marbelli, que había caído en el frente ruso, Gianni Rodari estrechó el contacto con la resistencia lombarda, dejó el uniforme militar y se afilió al Partido Comunista Italiano. Tras la liberación del 25 de abril de 1945, Rodari comenzó a trabajar en publicaciones de su región. En esa época publicó algunas transcripciones de leyendas populares y algunos cuentos, siempre con el seudónimo de Francesco Aricocci. En 1950 se traslada de Milán a Roma y allí fundó y dirigió el seminario juvenil Pionero. En 1951, en plena Guerra Fría, tras la publicación de su primer libro de carácter pedagógico, El manual del pionero, Rodari fue excomulgado por el Vaticano, que decía de él que era un ex-seminarista cristiano diventato diabólico, medida a la que acompañaría la práctica de quemar en los patios de las parroquias ejemplares de sus libros y de la revista de los pioneros. En 1952, Rodari viajó por primera vez a la Unión Soviética. El 25 de abril de 1953 se casó con la modenesa María Teresa Ferretti, secretaria del grupo parlamentario del Frente Democrático Popular. El 13 de diciembre de ese mismo año, Rodari fundó el periódico de ámbito nacional La Vanguardia, instrumento de expresión de la Federación Juvenil Comunista Italiana. Desde el 54 y durante 10 años colaboraría en numerosas publicaciones, escribiendo artículos, dirigiendo secciones juveniles y encargándose de la edición de libros. A pesar de llevar mucho tiempo siendo del oficio, no entró en el Colegio de Periodistas hasta 1957, año en que, además de ser aprobado Rodari en el examen correspondiente, nació su hija. Después, para hacerlo un poquito más breve, en esa etapa de su carrera empezó a trabajar con la RAI, con la BBC, como autor del programa infantil Yocayo. Interrumpió la edición de libros en el 66 hasta el 69. Se concentraría sobre todo en el trabajo con niños, lo que le resultaría muy duro por lo ingente de la labor y por su poca salud, con el seudónimo Benelux. Rodari se encargaba de una sección crítica diaria en Países Era que tenía muchos seguidores. Visitó varias veces más la Unión Soviética, donde se difundían sus libros por las escuelas de las repúblicas. Siguió con sus colaboraciones periodísticas y tras su último viaje a la Unión Soviética en 1979, su salud empeoró. Hubo de abandonar la mayor parte de su actividad y el 10 de abril del 80 ingresó en una clínica de Roma para someterse a una operación. Murió el día 14 durante la operación. Tenía 59 años. Hoy, la viuda y la hija de Rodari son invitadas a actividades en torno a su obra, celebradas en escuelas que llevan su nombre. La obra de Gianni Rodari era famosa por su fantasía y por su originalidad. Hizo una importante contribución a la tarea de renovar la literatura infantil mediante cuentos, canciones y poemas. Sus textos pacifistas fueron musicados por Sergio Endrigo y otros cantautores italianos. La lista de obras es innumerable, pero diremos con el seudónimo de Francesco Aricocci, Leyendas de nuestra tierra, El beso, La señorita Viviana. Como Gianni Rodari, vamos a aumentar unas poquitas solo. El manual del pionero, El ratón que comía gatos, que hoy vamos a leer, El cazador desafortunado, Las aventuras del garabato, Los traspiés de Alicia y muchísimos más. Y luego La gramática de la fantasía. En 1973 publicó la obra maestra La gramática de la fantasía, subtitulada Introducción al arte de inventar historias, que es un ensayo de pedagogía dirigido al personal docente, a los padres y a los animadores. La obra es resultado de años de trabajo en el campo de la fantasía. En la contraportada de la primera edición podían leerse estas palabras del autor: lo que estoy haciendo es investigar las constantes de los mecanismos de la fantasía, las leyes de la invención que aún no han sido formuladas. La obra no es un recetario de los cuentos de hadas, sino un instrumento para quien cree que es necesario que la imaginación tenga su lugar en la educación, para quien confía en la imaginación infantil, para quien conoce el poder de liberación que puede tener la palabra. En esta gramática de la fantasía, Rodari presenta el concepto del binomio fantástico, técnica que consiste en escoger dos palabras que no suelen estar relacionadas y buscarles una relación haciendo uso de la inventiva. El libro consta de 45 capítulos y entre los premios que obtuvo destacaremos en el 70 el premio Hans Christian Andersen. Hasta hoy en día es el único escritor italiano que ha sido premiado con ese galardón con su libro Las canciones del caballo que habla. Y ahora van a comenzar la lectura del cuento
El ratón que comía gatos.
Vosotros conocéis poco mundo, decía a sus tímidos parientes probablemente tampoco sabéis leer. Ah, tú sabes muchas cosas, suspiraban ellos.
Por ejemplo, ¿os habéis comido alguna vez un gato? Ah, tú sabes muchas cosas, pero aquí donde vivimos nosotros son los gatos los que se comen a los ratones. Porque sois ignorantes. Yo me he comido más de uno. Y os aseguro que ni siquiera han dicho ay.
Me he comido ayer mismo un perro lobo. Tenía un...
¿Y a qué sabían? A mí me sabían a papel y a tinta, pero esto no es nada. ¿Os habéis comido alguna vez un perro? ¿Qué dices? Me he comido ayer un perro lobo.
¿Sigues, Vera?
Ah, me he comido... Tenía unos buenos colmillos y se ha quedado quieto y se ha dejado comer sin decir ni ay. ¿A qué sabía?
A papel. ¿Y os habéis comido alguna vez algún rinoceronte? Se parece a parmesano o a gongozola. Se parece a un rinoceronte naturalmente. ¿Y os habéis comido alguna vez un elefante, un monje, una princesa, un árbol de Navidad?
En aquel momento el gato, que los había estado escuchando desde atrás de un baúl, saltó de repente con un maullido amenazante. Era un gato verdadero de carne y hueso, con bigotes y garras. los ratoncitos volaron y protegerse detrás del ratón de biblioteca,
que por la sorpresa se había quedado inmóvil, sobre sus patas como una estatua. El gato lo agarró y empezó a jugar con él. «Tú eres el ratón que come gatos». «Yo, excelencia, usted debe comprender. Estando entre libros en una biblioteca...» «Entiendo, entiendo. ¿Los comes dibujados impresos en los libros?»
«Alguna vez, pero por motivos de estudio».
«Claro, yo también aprecio la literatura, pero ¿no te parece que también deberías haber estudiado un poco a los gatos de verdad? Habría aprendido que no todos los gatos son de papel y que no todos los rinocerontes se dejan mordisquear por los ratones».
Por suerte, para el pobre prisionero, el gato tuvo un momento de distracción porque había pasado una araña por el suelo. El ratón de biblioteca dio unos saltos y volvió detrás de los libros.
El gato tuvo que conformarse con comerse la araña.
¿Se ha acabado?
Sí.
Bueno, pues como es cortito, vamos a leer otro que es del mismo autor. Es del mismo autor y es El camino que no iba a ninguna parte. A ver, coged esto. Vale. Ya podéis. Ahora vamos a continuar con el otro cuento de Gianni Rodari.
El camino que no iba a ninguna parte. A la salida del pueblo había una bifurcación con tres caminos. Uno iba hacia el mar, el segundo a la ciudad y el tercero no iba a ninguna parte. ¿Ese camino de allí?
No va a ninguna parte. Es inútil y por él. ¿Y a dónde va? No va a ningún sitio. ¿Y entonces por qué lo hicieron? No lo hizo nadie. Siempre ha estado ahí. Pero, ¿nadie ha ido nunca a ver a dónde conduce? ¿Qué testarudo eres? Si te dicen que no hay nada que ir a ver, no podéis saberlo, si no habéis ido nunca.
Estaba lleno de agujeros y de herbajos, pero por suerte llevaba una buena temporada sin llover y no se había formado charcos. A uno y otro lado se extendía unos cercados, pero pronto comenzaron los bosques. Por encima de Martín se entrelazaban las ramas de los árboles, formando una galería oscura y fresca, por la que no solo de vez en cuando lograba penetrar un rayo de sol que guiara su marcha. Anda, que te anda, la galería no acaba nunca. A Martín le dolían los pies y ya empezaba a pensar que haría bien en volver hacia atrás. Cuando vio un perro, ¿dónde hay una casa?, reflexionó Martín. O por lo menos un hombre, meneando el rabo. El perro corrió a su encuentro y le lamió las manos. Después se alejó por el camino dándose la vuelta cada pocos pasos para asegurarse de que Martín todavía le seguía.
Voy, decía el chico con curiosidad. Por fin, el bosque fue clareando. En lo alto apareció el cielo y el camino terminó en umbral de una gran cancela de hierro. A través de los barrotes, Martín vio un castillo con las puertas y las ventanas abiertas de par en par. El humo salía de todas las chimeneas y desde uno de los balcones una hermosísima dama me saludaba con la mano y gritaba alegremente. ¡Anselante! ¡Adelante! ¡Adelante, Martín Testarudo! ¡Oh! Se alegró Martín. Yo no sabía que iba a llegar, pero ella sí me esperaba. Empujó la cancela, atravesó el jardín y entró en el salón del castillo justo a tiempo de hacer una reverencia ante la dama que bajaba por la escalera. Era muy bella y llevaba un vestido aún más lujoso que los de las hadas y las princesas. Además estaba muy alegre y reía diciendo: «Así que no te lo creíste». «¿El qué?». «La historia del camino que no iba a ninguna parte».
«Era demasiado tonta. Según mi opinión, hay más sitios que caminos. Es cierto, solo hay que tener ganas de moverse. Ahora ven, te enseñaré el castillo. Había más de 100 salones repletos de tesoros de todas clases, como esos castillos. de los cuentos donde duermen las bellas durmientes o donde los ogros amontonan sus riquezas, diamantes, piedras preciosas, oro, plata.
Y la hermosa dama no paraba de decir: coge, coge todo lo que quieras, te prestaré un carro para llevar la carga. Martín no se hizo de rogar. El carro estaba lleno hasta los topes cuando se marchó. El perro esperaba sentado en el pescante. Era un perro amaestrado que sabía llevar las riendas y ladrar a los caballos cuando dormitaban y se salían del camino. En el pueblo donde ya lo daban por muerto, acogieron a Martín por sorpresa. El perro descargó en la plaza todos sus tesoros, agitó dos veces el rabo en señal de despedida, se montó en el carro de nuevo y se marchó en medio de una nube de polvo.
Martín hizo grandes regalos a todos, amigos, enemigos. Tuvo que contar su aventura ciento de veces. Y siempre que la terminaba había alguien que corría a su casa para buscar el carro y el caballo y se precipitaba por el camino que no iba a ninguna parte. Pero esa misma noche regresaron uno tras otro con caras tristes a causa del despecho que sentían. El camino para ellos terminaba en medio del bosque. Sigue tú.
Pero esa misma noche regresaron uno tras otro con caras tristes a causa del despecho que sentían. El camino para ellos terminaba en medio del bosque, contra un espeso muro de árboles. Porque ciertos tesoros existen únicamente para que recorre un camino nuevo por primera vez. Y el primero había sido Martín Testarudo. Fin. Este es un cuento de uno de los mayores escritores contemporáneos en que la inocencia, la curiosidad y el tesón se unen para llegar donde nadie antes había llegado.
¿Os ha gustado el cuento? Bueno, ¿queréis volver a venir a...? Vamos, van a leer para el próximo día. ¿Vas a leer, Lena, que de quién? ¿De futbolísimo? ¿Cómo se llama? De los futbolísimos. Hoy no nos da tiempo, nos están esperando ya los siguientes que van a entrar en el estudio.
Y leeré con Mara.
Eso, muy bien. ¿Y tú, Vera?
Yo algún martes leeré con mi amiga María.
Vale, muy bien. Hasta pronto. Aquí Cuéntame un Cuento. Lo dirige la ABU.
Pilar Amor.